El régimen cubano paraliza todo el transporte público del país a partir de mañana sábado. Entre tanto, activistas pro derechos humanos solicitan al régimen que cierre los círculos infantiles para evitar contagios.
La periodista independiente Camila Acosta denuncia que intentan aislarla por el pretexto o con el pretexto del coronavirus.
Fallece en Caibarien el intelectual, profesor universitario y expreso político Amador Blanco.
Las diferencias partidistas en el Senado de Estados Unidos bloquearon la ayuda adicional para pequeñas empresas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresa su preocupación por la situación en Nicaragua y los presos políticos.
La OPEP y productores aliados acordaron recortar la producción de petróleo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Son las 5 minutos. Estamos comenzando prácticamente Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, amigos, en el control de audio Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias sus voces informativas Giován Andrés y Rafael Martínez Sexto. Noticia conocida desde el mediodía de ayer. Cuba ha confirmado 58 nuevos contagiados de COVID-19 y otros 3 fallecidos, con lo que la isla acumula hasta ahora 515 casos confirmados y 15 muertes.
Las 13 nuevas víctimas son un hombre de 49 años y dos mujeres de 75 y 80 años, todos ciudadanos cubanos, precisó a la prensa el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del MINSAP, Francisco Durán.
Los 58 casos reportados ayer jueves fueron detectados entre 1.315 pruebas, la mayor cantidad hecha hasta ahora, que elevan a 10.725 los estudios realizados allí en Cuba desde que comenzó la epidemia.
A esto se unen los miles de tests rápidos que el gobierno dice que ha aplicado a viajeros y personas sospechosas de portar el virus.
Mientras se daba a conocer que el transporte público en todo el país quedará suspendido a partir de mañana sábado, el ministro de Transporte del régimen dijo que a pesar de las constantes recomendaciones de evitar hacinamientos y contacto físico y el resto de las medidas que se han implementado en ese sentido en el país, en el transporte urbano e intermunicipal se aprecia un incremento de la movilidad y la aglomeración de los últimos días. Así lo publica hoy el portal CiberCuba y se hacen eco de la noticia otros sitios en Internet, como por ejemplo Diario de Cuba. Aquí en Radio y Televisión Martí hemos indagado acerca de lo que opinan activistas políticos y de derechos humanos, quienes están exigiendo al régimen el cierre de los círculos infantiles del país por el peligro que representa para los niños no estar en aislamiento. Yolanda Huerga tiene estas opiniones.
Cuba mantiene abiertos un grupo de círculos infantiles a pesar de los 60 niños enfermos con el coronavirus, el 11,4% de los contagiados en todo el país.
Porque hay madres que trabajan en la salud, en el MINSIN, no tienen dónde dejar a sus hijos.
Señaló la activista Celandia Pérez Abreu.
Por ejemplo, en el Vietnam Heroico, que está en GI15, a pesar de la higiene que se mantiene en este círculo, las señas que manipulan estos niños, no están usando nasobuco ni guante. Estos círculos deben de cerrar.
La ministra de Educación cubana, Ena Elsa Velázquez, había asegurado a finales de marzo que los círculos infantiles seguirían abiertos en Cuba porque hay un grupo importante de madres que realizan actividades esenciales de la economía y los servicios.
Nosotros creemos que lo principal es preservar la vida humana y mucho más la vida de los niños.
Indicó el opositor Fernando Palacios.
Creo que el Estado está poniendo por encima de la salud de esos niños ciertos intereses económicos políticos.
Los dos nuevos casos de niños con COVID-19 reportados este jueves en Cuba elevó a 60 la cifra de menores de 16 años contagiados con la enfermedad.
Todos los niños tienen que ir para la casa.
Urgió el bioquímico Oscar Casanellas. Según los últimos estudios realizados en el mundo sobre la pandemia, los infantes pueden convertirse en transmisores asintomáticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente Camila Acosta denuncia a Radio Martí que cuatro supuestos médicos, entre ellos el director de salud de Playa, fueron el martes al lugar donde reside en ese municipio habanero con la intención de aislarla por presentar síntomas respiratorios agudos relacionados con el coronavirus.
Que dice que había recibido una denuncia de que yo presentaba síntomas respiratorios agudos y que entonces ellos venían a verificar porque de ser así, bueno, tenían que aislarme. Dice ellos que había sido un vecino que había dado la denuncia, pero es que a mí nadie en el barrio me conoce y dieron mi nombre, mis dos apellidos, incluso mi número de teléfono. Y vinieron directamente a esta dirección que nadie conoce tampoco. Tanta información solo la pudo haber dado la seguridad del Estado. La noche anterior yo había hablado con mi madre porque tenía algunas molestias respiratorias, pero era producto de la alergia. Parece que ellos escucharon esa conversación, parece que pensaron que yo iba a estar sola acá en la casa, y si vinieron tanta gente era porque venían dispuestos a llevarme, lo que yo no estaba sola acá. Tampoco me hicieron un reconocimiento físico, que es lo que debían haber hecho. Si yo estaba sola, que nadie se hubiese enterado que me hubiesen llevado, y entonces ya cuando me llevaron para el aislamiento, entonces ya me hubiesen infectado y ya se lavaban las manos de culpabilidad. Como ellos vieron que yo no presentaba síntomas respiratorios, tampoco yo estaba sola acá en la casa, no pudieron llevarme, pues bueno, nosotros les explicamos, mire, esto es de la seguridad del Estado, porque nosotros somos periodistas independientes, y eso es lo que hacen para molestarnos. Ellos se disculparon, bueno, cualquier cosa que necesiten, diríjanse a la policlínica, pero es una burla total al trabajo de esos médicos, que eran las 10:30 de la noche y todavía estaban trabajando.
El caso de la periodista independiente Camila Acosta está incluido en una documentación que la Corriente Martiana ha enviado a la ONU, a Naciones Unidas, sobre 9 casos de periodistas y activistas en la isla que han sido multados por violar el decreto Ley 370. También opositores dentro de la isla oran por la liberación de presos políticos y por la unidad dentro de las filas de la oposición en medio de la pandemia del coronavirus. El régimen está previendo el pico de contagios en la primera quincena de mayo. También se ha conocido que la cuarentena debido a los casos de coronavirus se va a establecer de forma escalonada, según ha dado a conocer la Defensa Civil. Y ha ocurrido una muerte que no tiene que ver con el coronavirus. Es la del historiador, expreso político, profesor universitario ahí en Santa Clara, Amador Blanco Hernández, quien falleció ayer a los 71 años en la ciudad de Caibarién. Así lo informó a 14:30 una fuente familiar. Tomás Cardoso conversó con el director del Instituto Patmos, el reverendo Mario Félix Llonar, sobre la lucha que realizó por décadas Amador Blanco por una transición democrática en Cuba.
Tenemos el contacto en la capital norteamericana con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, para que nos hables de Amador Blanco, alguien que tú conociste bien de cerca ahí en tu original provincia de Villa Clara.
Sí, Tomás, como tú bien dices, bien de cerca. Era rara prácticamente la semana en que no nos encontrásemos, no nos reuniésemos. Lo mismo en nuestra iglesia bautista en Tahuayabón que en su casa en Caibarién, porque él fue muy activo en el Instituto Patmos y de hecho él fue el primero de los premios Patmos que nosotros hemos entregado, un premio anual a personas que son consecuentes con su fe, que desde el año 83 levantó bien alto la voz por la libertad de Cuba y fue expulsado del pedagógico ahí en Santa Clara por enseñar a sus alumnos la verdad acerca de los crímenes de Stalin. Aparentemente fue que además de expulsarlo de la universidad, él fue encarcelado a principios de los 90 porque él había fundado a finales de los 80 el centro de derechos humanos en Caibarién, el centro de derechos humanos José Martí, que se dedicaba a realizar denuncias. El régimen no se lo perdonó y lo llevó a prisión, donde estuvo más de 3 años preso y donde realizó huelgas de hambre, y abrió su blog Alas de Libertad, pero abrió también su cuenta en Twitter, Amador de Libertad.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí @gmail.com.
A las 5:10 tenemos más información. Aquí en Estados Unidos crece la preocupación por el aumento de los casos de contagiados por coronavirus. Y otro tanto está ocurriendo en Europa, sobre todo en España. Ahora bien, aquí en Estados Unidos, diferencias partidistas en el Senado han interrumpido un esfuerzo republicano, un esfuerzo del Partido Republicano en el día de ayer para acelerar 250 mil millones de dólares en asistencia para pequeñas empresas, lo que ha obligado a los republicanos y demócratas a negociar la mejor manera de ayudar a las empresas a recuperarse del brote de coronavirus. Nos pone al tanto Michelle Sagué.
Los republicanos buscaron la aprobación rápida de una medida para ayudar a las pequeñas empresas que busca la administración del presidente Trump, pero se encontraron con la oposición de los demócratas, que querían incluir otras disposiciones como dinero para hospitales, gobiernos locales y asistencia alimentaria. Luego, los demócratas intentaron mover su propia medida solo para verla rechazada por los republicanos. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, no dijo cómo se ha de proseguir, pero dijo a los periodistas que habrá discusiones adicionales que involucren a los cuatro principales líderes del Congreso, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es demócrata. Entre sus demandas, los demócratas quieren que 60 mil millones de dólares del nuevo dinero para las pequeñas empresas se destinen a prestamistas de la comunidad, incluidas instituciones administradas por minorías. Pelosi explicó el objetivo en una conferencia telefónica con periodistas.
There is a disparity in access to capital.
Ella dice que hay una disparidad en el acceso al capital en el país. No quieren que esta tragedia del coronavirus exacerbe esa disparidad y la solidifique. Los republicanos dijeron que los fondos son necesarios de inmediato para reponer dinero en un programa de préstamos para pequeñas empresas destinado a mantener a los trabajadores empleados. McConnell le pidió a sus colegas demócratas que no bloqueen ayuda de emergencia, a la que ni siquiera se oponen simplemente porque quieren algo más. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Wall Street cerró ayer su mejor semana de negocios en 45 años, así mismo como lo oyen. Y esto ocurrió después de que la Reserva Federal lanzara su último titánico esfuerzo en apoyo de la economía diezmada por la pandemia. El Banco Central anunció programas que proveen hasta 2.3 trillones de dólares en préstamos a familias y comercios locales. Entre tanto, hay una polémica entre la Casa Blanca y la BOA, la Voz de América. La Casa Blanca dice que la BOA gasta el dinero del pueblo de Estados Unidos para seguir la línea de propaganda del Partido Comunista Chino sobre la pandemia del coronavirus. Por su parte, la directora de la BOA, Amanda Bennett, rechaza en Twitter las críticas de la Casa Blanca. La Casa Blanca dice que la BOA habla por los adversarios de Estados Unidos. Amanda Bennett señala que la BOA es un equipo que trabaja duro para verificar información y recuerda que la BOA denuncia a China por ocultar hechos y distorsionar la realidad sobre el avance del coronavirus.
Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sigue con atención la situación en Nicaragua y este miércoles mantuvo una reunión virtual con madres y familiares de presos políticos en ese país.
La información recibida respecto a la continua existencia de presos políticos y sus condiciones de reclusión resultan motivo de preocupación permanente para la Secretaría General de la OEA. Ante esta situación, Almagro ha hecho un llamado al Estado de Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega, para adecuar las condiciones de los recluidos a los riesgos sanitarios existentes y a que cesen tratos crueles, inhumanos y degradantes y que libere inmediatamente a los presos políticos.
De la misma manera, la Secretaría General de la OEA solicitó al gobierno de Nicaragua que cese el hostigamiento y las represalias por parte de fuerzas de seguridad hacia los familiares de los presos políticos.
Y terminamos el segmento con la referencia a lo que han determinado la OPEP y los productores aliados a este cártel. Un grupo conocido como OPEP Plus, OPEP Más, acordaron en una videoconferencia recortar la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día en mayo y junio para impulsar los precios que se han hundido debido a la destrucción de la demanda por la pandemia. El comunicado dijo que el recorte bajará a 8 millones de barriles por día hasta diciembre y luego a 6 millones entre enero del 2021 y abril de 2022. Información del tiempo la tenemos ahora a las 5:15 con Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días, qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, el tiempo para Cuba es magnífico, bello, tan bello que no es bueno, porque tan buen tiempo va a provocar una larga, o está provocando ya mucha sequía. Esta mañana con poca nubosidad, con áreas de niebla, pero en la tarde escasas probabilidades de lluvia. Será soleada la tarde, muy calurosa, con máximas llegando a los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, como siempre, me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Alborada Guajira, como cada mañana con Maite Rodríguez.
Buenos días, pero hoy es viernes. Buenos días a este equipo y buenos días a Cuba. Y como es viernes, intentamos siempre pasarla un poquito mejor, darle al campesino cubano el humor que siempre nos ha caracterizado, reírnos incluso de las cosas y de la vida, de las cosas que nos pasan. Tomarnos en serio cosas como la cuarentena, como el coronavirus, esta gran pandemia global, pero también ponerle un poquitico de humor y de sabor a ese momento. Así que vamos a irnos hoy, vamos a entrar con una parodia de Manuel Pérez, que se llama El Corona en Bicicleta. Ahí va.
Llegó el coronavirus un día al garete cuando nadie lo esperaba. Respiré hondo mientras en Facebook hablaban de las mascarillas y leía más locuras mientras me ponía trinco como perro cuando orina. Fui un colmado donde había gente decente, supuestamente. Y una señora peleaba por un hand sanitizer que otra doña ya tenía. ¿Qué caramba pasa aquí? Grité un poco aturdido. Y un gobernante salió en conferencia diciendo: tranquilo pueblo, tranquilo. Fui a buscar desinfectante y en ese pasillo también habían rabietas. Y me encontré con uno que compró papel como pal de él y yo. La pandemia ya empezó, la gente está bien alarmada. Fue bochornoso ver cómo unos se sirven y para otros no dejan nada. Abrí los ojos como corrupto cuando vi al FBI y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el corona en mi planeta.
No me digan que los rollos se vendieron. No. No me digan que no hay ni en Indonesia. No. No me digan que todo el alcohol lo cogieron. No. No lo compré todo usted. Deje pa' otros también. No me digan que el licor se lo bebieron.
Escuché los primeros casos confirmados y se me voló la cabeza. Y de muchos viajes cancelados, países cerrados, y yo lo que tengo son galletas. Mira al gobernante de mi país dando una conferencia y hablando sin sentido. Y oí claramente cuando le repitió a la gente: tranquilo pueblo, tranquilo. Cerré los ojos como los que votan íntegro y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el corona en mi planeta.
No me digan que los rollos se vendieron. No, no me digan que no hay ni en Indonesia. También. No me digan que el licor se lo bebieron. No, que no quedan mascarillas de esas. No, que la sanita y se lo subieron. No, y que el cloro se acabó. El corona va a coger. Yeah, yeah.
No me digan que papel de baño quita la infección.
No me digan que el papel de baño.
La situación que se ha afrontado con el papel de baño en medio de la crisis del coronavirus ha sido prácticamente universal, porque en Europa también ha habido problemas y aquí en la zona del Caribe, en América, incluso en Estados Unidos también ha habido falta de ese artículo, ¿no?
Sí. Bueno, sí, es que muchas de estas producciones, sabemos que el mundo hoy fabrica en China la mayor parte de sus productos, uh-huh. y por tanto, esto es uno de los productos que viene también importado de allá, como se está demandando mucho en este momento, mucha gente en casa, mucha gente que tiene hijos, también familias numerosas, pues se ha hecho un producto difícil. En Cuba, bueno, siempre ha escaseado, ¿no?
Claro, eso es lo que iba a decir, que en Cuba ha sido un artículo que ha escaseado siempre.
Siempre. El Granma, el periódico Granma, ha sido el sustituto, por decirlo de alguna manera, de este producto de primera necesidad, si se viene a ver. Uh-huh. Y hablaba de esta canción, porque esta parodia del Corona en Bicicleta, de Manuel Pérez, un dominicano, refleja muy bien la realidad también de Cuba, ¿no? En cierta medida, dice que él se agarra la cabeza cuando le dicen los gobernantes, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Y sí pasa, señores, sabemos cuántas necesidades tenemos, cuántos momentos difíciles debemos de afrontar, pero el humor siempre ha sido un recurso con el que cubano ha contado para defenderse ante situaciones muy, muy adversas. El humor que nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace criticar a la sociedad, a nosotros mismos, y además nos hace también relajar las tensiones, hay que decirlo todo. Así que vamos también, como es Mañana Campesina y de guajiros, a escuchar a Chanito Cidrón en una décima que me gusta mucho y se llama así, Yo Soy Guajiro.
Yo soy guajiro, nací y me crié y me hice hombre en un rancho que ni nombre de casa nunca le di. Allá en el campo aprendí de niño a sembrar tabaco y allí en aquel rancho opaco en noches de frío y agua me acostaba en una yagua tapándome con un saco. Cuando yo me levantaba en mi rancho tropical tenía que ir al platanal que a 10 cordeles quedaba. El rocío me llegaba hasta el mismo comedor, llevando por secador una tusa seca y seria que ni en la vieja Siberia puede haber nada peor. Cuando mi madre fue a dar a luz que yo iba a nacer, trajeron a una mujer partera de aquel lugar. La vieja me empezó a hablar como si fuera un cativo y me untó sebo de chivo y me frotó la molleja. Bueno, con lo que me hizo esa vieja yo no sé cómo estoy vivo. Mi pobre madre angustiada quería tener una hembrita y le salió pobrecita la cosecha equivocada. La partera dijo, nada, no sé por qué te lamentas, si es el niño a fin de cuentas carpintero aficionado. Fíjate, ha desembarcado con todas sus herramientas.
Sí. Así mismo, ha desembarcado con todas sus herramientas, las herramientas que le hace falta para defenderse en la vida cualquier hombre. Así era Chanito Cidrón poniéndole notas de humor y de sabor criollo a esta mañana. Y también vamos a escuchar una décima de él, ahora se llama Fracaso Mutuo, y vamos a escuchar por qué fracasaron mutuamente dos personas.
Nunca se me olvida el día que me enamoré muy bien de una señorita a quien ni siquiera conocía. Ella tampoco tenía de mi físico un relato, pero me pidió un retrato. Y le mandé una ampliación de cuando era muchachón, que ya de eso hacía un buen rato. Entonces en la pantalla estaba en el apogeo Clegg Gable, que según creo fue lindo y de buena talla. Se formó la gran batalla con mi foto veinteañera y la muy refitolera la enseñó en toda la zona y no quedó muchachona ni vieja que no la viera. Aquello fue un arrebato lo que en mi foto veían, y hasta la vieja que hacían su cráneo con mi retrato. No faltó algún mentecato que exagerándome allí, a ella le dijera así, míralo y piensa después que ese tipo de hombre es demasiado para ti. Prendió el amor verdadero que a dos almas inflamó, y ella también me mandó su foto de cuerpo entero. ¿Para qué? Ni decir quiero a qué punto en ese día se elevó mi fantasía, porque vi tan linda cara, digna de que la envidiara la misma Virgen María. Pero ella me había jugado con razón la misma treta. Y así, dándonos careta, llegó el día señalado. Yo me levanté apurado a las 3 de la mañana, me bañé en la palangana, me afeité, me puse un traje, llegué al tren y emprendí el viaje hacia la tierra lejana. Como identificación por carta le había informado en qué forma iría ataviado que esperara en la estación. Esa misma precaución tuvo mi desconocida, porque me informó enseguida que iría con un hermano llevando un bolso en la mano y de amarillo vestida. Llegó el tren al paradero y descendí sin tropel porque para el pueblo aquel yo era el único viajero. En el andén lo primero que vi fue un guiñapo humano de amarillo y bolso en mano. Y mirándole a la cara le pregunté, ¿tú eres Clara? Y me dice, ah, tú eres Chano. Ella me había idealizado como a un joven distinguido, hercúleo, bien parecido, de 6 pies, rubio y rosado. Me vio viejo, desgarbado, un rostro que daba horror, unos ojos sin fulgor y 2 huecos en la cara, aunque en verdad la tal Clara no estaba mucho mejor. Era flaquita pareja, sin nada con qué engañar, y con un perro lunar entre el mentón y la oreja. Por descuidada y por vieja, un diente solo tenía. Por eso se sonreía del lado que estaba el diente, para ocultar de la gente su cajetilla vacía. A pesar de eso, aspiraba a un joven mejor portado, y su amargo desagrado apenas disimulaba. Yo, nervioso, deseaba abandonar el andén al tiempo que arrancó el tren, y a él subí mientras oía una voz que me decía: ¡Pipo, que te vaya bien!
Era Chanete Isidro, el rey del punto cubano, ese guajiro de Santa Clara, por cierto, de la zona de Villa Clara.
Sí, también, de Villa Clara.
De Villa Clara, mejor.
Bueno, de las villas, como
sí,
se
como
decía
antiguamente. Sí. Él tuvo un guateque muy famoso, guateque de Apolonio en la CMQ, y un programa también muy popular, ¿Cómo piensan los cubanos?, muy crítico. Me gustaría imaginar cómo sería ese Chanito Isidrón de hoy en ese programa ¿Cómo piensan los cubanos?, ¿verdad? ¿Lo dejarían decir lo que pensaban realmente nuestro pueblo? ¿Pudiera decir en décimas, con sentido crítico, con un látigo, en su lengua, ¿no?, lo que realmente pensarían los cubanos, lo que están viviendo hoy? Creo que sería difícil, ¿no? Bueno, pues nada, este hombre que escribió también una saga en versos de Tilín García, el rey de los campos de Cuba, fue muy famoso entre nuestros abuelos, nuestros padres. Era sencillamente Cipriano Justino Isidrón Torres, Chanito Isidrón. Un homenaje pequeñito para él, de nuevo en esta mañana. Y nos vamos a ir de nuevo con un tema, otra parodia de Manuel Pérez, de este momento, de este momentazo que nos está dando mucho que hacer y en el que tenemos que afrontar con responsabilidad, con medidas de higiene, con mucho sentido de la cordura. Y del humor también, el momento de este fuerte de la cuarentena, ¿no? Que acabe la cuarentena, sí señor, pronto, ojalá sea así. Buenos días, Cuba.
Gracias al coronavirus, mi situación es grotesca. Por estar en cuarentena, creo que pierdo la cabeza. He limpiado cuartos y baños, sala, comedor, nevera. Baño al perro, lavo el carro, ya me harté de la limpieza. Lavo ropa, yo cocino, friego y boto la basura. En mi casa yo estoy preso, que ya encuentren esa cura. Ay, sí, 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 qué aburrimiento profundo. Que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo. Sí, 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 qué aburrimiento profundo. Que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo. Trabajo, cambio pañales, limpio el patio y los matojos. Yogueo, leo la Biblia, canto y los closets recojo. Esta pandemia acaba, estar encerrado me apesta. Ay, sí, 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 qué aburrimiento profundo. Que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo. Sí, 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 qué aburrimiento profundo. Que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo. Miro TV, escucho radio, leo la prensa, veo novelas. Veo cadenas absurdas de esas que se cree mi abuela. Yo bailo hasta en la cocina y oro por esa vacuna. Porque aunque empezó en China, ya hay casos hasta en la luna. Ay, sí, 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 qué aburrimiento profundo. Que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo. Sí, 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 qué aburrimiento profundo. Que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo.
Manuel Pérez.
Cociné, ya fregué, trabajé, ya mapeé, me bañé, ay, cociné, ay, ya fregué, ya estoy loco, pero todo lo que hay que hacer. Sí, 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 qué aburrimiento profundo, que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo. Sí, 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 qué aburrimiento profundo, que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
En la frontera sur de Estados Unidos, 2.000 migrantes se exponen al contagio de coronavirus. Y por supuesto, en ese número de migrantes se encuentra una buena cantidad de cubanos. Tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Detalles informativos que también aumentan al conocerse cómo Miami se ha convertido en el epicentro del coronavirus aquí en la Florida. Tenemos precisamente la información de que los casos confirmados de COVID-19 en Florida desde que en marzo pasado la pandemia llegó a este estado aumentaron en las últimas horas a 16.826, más de 1.000 en 24 horas, mientras las muertes suben a 371, 48 más que el miércoles, y las hospitalizaciones a 2.298, como Miami-Dade como foco principal de contagios. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La oposición interna en Cuba sigue reclamando la liberación de los presos políticos, máxime en esta situación por la pandemia del coronavirus. Ibé Pacheco tiene información sobre el tema.
Varias organizaciones opositoras dentro de Cuba se han sumado a una cadena de oraciones donde piden la liberación de todos los presos políticos en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus. Desde Holguín, la familia opositora Miranda Leiva pide además por los presos comunes, según dijo a Radio Martí Maidolis Leiva.
La libertad de todos los presos políticos y también de los presos comunes, lo estamos incluyendo porque las condiciones de vida en las cárceles cubanas aquí es terrible.
La cadena de oraciones que se lleva a cabo cada día a las 9 de la noche fue convocada por la Organización del Exilio Directorio Democrático Cubano, a la que también se ha sumado el Partido Opositores por una Nueva República, liderado por el activista José Díaz Silva, con sede en la capital cubana.
Una cadena de oración que se está realizando en Cuba entera a favor no solamente de la liberación de los presos políticos, sino por la vida de los presos políticos, porque sabemos que con esta pandemia lo que más corre el peligro son los presos políticos.
Otra cadena de oraciones, la de la Gran Misericordia, se realiza a las 3 de la tarde, según dijo a Radio Martí desde Matanzas el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro.
Me llamó mucho la atención porque él plantea que a las 3 de la tarde, que fue la hora en que él muere en la cruz, le pidiera algo, él no rehusaría. Por eso nosotros hemos estado centrando nuestra cadena de oración a esa hora. Estoy pidiendo por la liberación de todos los presos políticos, pero también por la liberación de todos los presos comunes que no hayan sido condenados de manera probada. También extiendo esta oración hacia el fin de el coronavirus, hacia lograr la unidad entre las fuerzas de la oposición, que es la única manera que tenemos para producir el cambio definitivo de este sistema político oprobioso ha llevado a Cuba al desastre en que estamos sumidos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Corriente Martiana envió a la ONU documentación sobre 9 casos de periodistas y activistas en Cuba que han sido multados por violar el decreto ley 370. Tomás Cardoso tiene detalles.
Este miércoles la organización opositora Corriente Martiana envió la documentación a Naciones Unidas de 9 casos de periodistas y activistas que han sido multados por el monto de 3.000 pesos cubanos bajo la supuesta violación del artículo 68i del decreto ley 370, informa su promotor Moisés Leonardo Rodríguez.
Se ha dirigido al relator especial para las libertades de expresión y opinión y además al relator para los defensores, porque se trata en todos los casos, con excepción de uno, de sectores de la sociedad civil que, aunque ejerzan periodismo u otras funciones, son de hecho defensores de derechos humanos según establece la resolución al respecto de Naciones Unidas.
Estas personas han ejercido su derecho a recibir y diseminar información según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, agrega Moisés.
Dar información sobre la situación del coronavirus o de la escasez de alimentos, eso es contrario al interés social, que la gente esté informada. Las buenas costumbres, ¿qué costumbres? ¿En qué se daña la integridad cuando se dice una verdad?
La periodista Camila Costa, una de las multadas, nos cuenta.
A mí, por ejemplo, me multaron por poner un video de una cola en el pollo en La Habana Vieja. Es completamente ridículo.
El promotor destaca además que han utilizado a inspectores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, para la implementación de la medida.
A terceros han utilizado, pero es la seguridad del Estado la que ordena e indica que esto debe ser hecho.
En el poblado de Sibanicú, en Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta también fue citado el pasado viernes a las oficinas de ETEXA. Según le informaron, por problemas con su línea telefónica.
Realmente no era para nada de esto, era para imponerme una multa de 3.000 pesos por uso indebido de las redes sociales.
La Corriente Martiana continuará documentando los nuevos casos de esta arbitrariedad y considera que en su momento Naciones Unidas se pronunciará.
Aunque no se vea lo que está ocurriendo, sí sabemos que los relatores cumplen esa función de decirle al gobierno, oye, mira, esto está mal.
El artículo 68 y dentro del decreto ley 370 establece como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Abundando sobre el tema, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, dijo que en el sistema cubano hay varias fallas que van en contra de las obligaciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Michelle Sagué tiene información sobre esto.
En entrevista con Radio Martí, el comisionado Rallón dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve tres problemas graves en la situación de derechos humanos en Cuba. Uno es que la reforma constitucional reciente tiene algunos conceptos que limitan el ejercicio de la libertad y derechos políticos, que son elementales para que puedan haber condiciones para el respeto a los derechos humanos. Otro es la persecución de personas que piensan diferente al régimen. Y un tercer problema es el deterioro en el funcionamiento propio del sistema de salud.
Si usted tiene una constitución en donde se le da el monopolio a un solo partido y no permite que haya otro tipo de participación política, si usted estigmatiza y persigue a las personas que piensan y externan su opinión diferente, y además tiene dentro de la situación hoy de crisis de salud una situación de desabastecimiento o un funcionamiento del sistema apropiado de salud, pues son fallas transversales que van totalmente en contra pues de las obligaciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos.
El comisionado reiteró la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de poder monitorear la situación de derechos humanos en la isla, en virtud de que Cuba asumió en su momento una serie de obligaciones internacionales como la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA y la Resolución de 1959, mediante la cual se instituyó la Comisión. Recordó además que la comisión ha solicitado poder realizar visitas in loco, pero no han sido autorizadas por el Estado cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ya se conoce el motivo por el cual el régimen cubano impide la salida del activista Lidier Hernández, un cubano que reside en Uruguay. La ampliación de esta noticia con Ariane González.
El activista cubano Lidier Hernández, residente en Uruguay hace más de 3 años, a quien la policía política le ha prohibido salir de la isla desde el mes de febrero, fue regulado por el régimen atendiendo a razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público. Así lo indicó Hernández a través de su perfil de Facebook. Según narró Lidier, su madre fue citada en la jefatura provincial del Ministerio del Interior en Cienfuegos por la reclamación que realizó debido a la regulación de su hijo. Allí, sin dejar constancia sentencia por escrito, le informaron que Lidier estaba regulado por la Ley 302 del 2012, artículo 25, incisos D y H. Así lo explicó el activista.
Y le dijeron que esto era por yo haberme manifestado en Uruguay frente a la Embajada de Cuba en Uruguay, porque ellos veían esto como un acto hostil, como una agresión hacia el territorio nacional. Recordarles que en Uruguay es totalmente legal manifestarse y en ningún momento allá recibimos ninguna acusación ni denuncia del Estado cubano. Por tanto, nunca hemos irrumpido el territorio de la Embajada de Cuba, ni mucho menos ocasionado algún daño u ofendido a su personal diplomático.
Lidier aseguró que procederá a demandar nuevamente a las autoridades por daños y prejuicios.
Desgraciadamente estamos en la situación de la epidemia y el Tribunal Supremo Superior ha indicado que los procesos que se van a atender son solo los de carácter urgente. Yo espero que alguien considere que mi situación es de carácter urgente, ya que solo faltan 7 días para llevar 2 meses retenido en Cuba en contra de mi voluntad, totalmente arbitrario. Y entonces voy a interponer esa demanda en el Tribunal Provincial de Cienfuegos. Se me está complicando la situación económica en Uruguay, ya que mi esposa ha tenido también problemas por allá con el trabajo y no alcanza para pagar las cuentas, el auto, la renta, son muchas cosas. Y no puedo seguir perdiendo tiempo.
Con la prohibición de salida aplicada contra Lidier Hernández, el régimen cubano intenta enviar un mensaje a todos los activistas, periodistas, artistas y voces críticas que residen en el extranjero y viajan a menudo a la isla. Ariane González, reportera. Reportando para Radio y Televisión Martí.
Al cubano Lidier Hernández no lo dejan regresar a Uruguay, donde reside. Entre tanto, a miles de migrantes cubanos que se encuentran en la frontera de México con Estados Unidos no les dan precisamente el turno para la entrevista con Inmigración. Y no pueden dárselo porque todo esto está aplazado debido al coronavirus. Allí, además de los migrantes cubanos, hay otros cientos de migrantes de diversas nacionalidades procedentes de Centroamérica. Todos ellos se exponen al contagio del coronavirus. Ricardo Quintana tiene algunos testimonios, entre ellos el de una cubana que pide auxilio.
Estamos en peligro de muerte todos aquí porque el COVID-19 no perdona. Mira la cantidad de muertes en Estados Unidos. Les pido ayuda, porque no quieren morir como moscas aquí por el coronavirus, todo el mundo junto y sin ningún tipo de condiciones.
Cunde pánico en la frontera Matamoros-Roswell.
Ahora estoy en un enorme peligro, en el peligro de morir aquí, en las carpas estas. Mira, es una emigración completa viviendo en carpitas de nylon. Y nos encontramos.
Onelia Alonso, opositora de la región central de Cuba, lleva más de un año de travesía, desde que salió de manera irregular de Trinidad y Tobago.
Estoy atrofiada, mi mente está muy atrofiada pensando en la vulnerabilidad que tenemos las personas mayores. Y más en estas condiciones, mira, que estamos viviendo.
Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes.
Tal es así que el gobernador del estado mexicano de Tamaulipas ha pedido ayuda urgente al gobierno central.
Están en las orillas del río Bravo. Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes que están estacionados ahí y es muy difícil poderlos controlar.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Bueno, y el número de cubanos solicitantes de asilo, bueno, en otro lado, asilo político en España, casi se triplicó en el primer trimestre del año. Desde Madrid nos reporta Michel Suárez.
Un total de 542 cubanos pidieron refugio político en España en los 3 primeros meses del año, una cifra casi 3 veces superior al mismo periodo de 2019. En relación con los casos resueltos entre enero y marzo, España solo concedió el estatuto de refugiado a 4 cubanos y a 1 venezolano. Sin embargo, las autoridades otorgaron la residencia por razones humanitarias a más de 16.000 venezolanos y a ningún cubano. La activista Yanelis Núñez Leiva, que espera desde hace un año la resolución de su caso de asilo, dijo a Radio Televisión Martí que actualmente España no considera a Cuba un país en crisis.
Cuando yo comencé a hacer la solicitud de asilo aquí en Madrid, lo primero que me dijeron era que Cuba no estaba considerado un país en crisis, así que digamos que estuviese atenta a que el resultado no fuese satisfactorio.
Los datos oficiales muestran la concesión desigual de residencias humanitarias como medida alternativa para los peticionarios de asilo. En este sentido, Núñez Leiva considera que la mayoría de los solicitantes cubanos no cumplen los requisitos legales para el asilo, pero se les trata de modo distinto a los venezolanos.
Digamos que no tienen ningún basamento legal con el cual poder quedarse en España, ¿no? A diferencia de los venezolanos que sí le dan automáticamente la ayuda humanitaria. Entonces, yo pienso que la principal diferencia es que se ha naturalizado una dictadura.
Según datos del Ministerio del Interior de España, Cuba es el séptimo país en la lista de solicitantes de asilo. Venezuela y Colombia encabezan ampliamente el recuadro con más de 12.000 solicitudes per cápita. En Madrid, Michel Suárez.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Se está anunciando, se está pronosticando un frente frío débil para esta noche aquí en el sur de la Florida. Así que con los detalles, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, esta madrugada desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que llega hasta las costas de Georgia y se proyecta sobre el sur de los estados del Golfo. Este frente frío, Rafael, se moverá lentamente al sur, desplazándose sobre la región central de la Florida por la tarde para detenerse sobre el sur del estado esta noche, muy débil, aumentando ligeramente las probabilidades de lluvias que estarán hasta la zona de los Cayos, pero sin impedir que tengamos un fin de semana caluroso. Para Cuba, magníficas las condiciones del tiempo, ideales, poca nubosidad con áreas de niebla en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas las probabilidades de lluvias. Será un día caluroso con las máximas hasta los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que Rusia y Arabia Saudí están cerca de llegar a un acuerdo para reducir la producción petrolera antes de que se produjera el mismo a expensas de la decisión de México.
San Salvador. El Salvador registró anoche 14 nuevos casos de COVID-19, con los que la cifra total de contagios confirmados se eleva a 117, según informó el Ministerio de Salud.
La Paz. Un juzgado de Bolivia decretó prisión preventiva para Faustino Yucra, el líder cocalero que supuestamente planeó con el expresidente Evo Morales cercar varias ciudades bolivianas en el marco de las protestas registradas tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
Europa.
Roma. El gobierno italiano tiene previsto prolongar las medidas de confinamiento y cierre de actividades no esenciales hasta el 3 de mayo, con algunas excepciones.
Bruselas. El Eurogrupo llegó a un acuerdo para movilizar más de medio billón de euros en préstamos para ayudar a estados, empresas y trabajadores afectados por el coronavirus, pero dejó para más adelante la discusión sobre la emisión de coronabonos para financiar la recuperación.
Kiev. Más de 300 bomberos ucranianos continúan luchando contra los incendios forestales en la zona de exclusión de Chernóbil, donde los niveles de radiación a causa de la catástrofe nuclear que tuvo lugar hace más de 3 décadas son 16 veces más altos de lo normal.
Asia.
Nueva Delhi. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch denunció que las políticas de ciudadanía impulsadas por el gobierno nacionalista hindú están promoviendo la violencia y la persecución de musulmanes.
Tokio, las prefecturas japonesas de Kioto, Aichi y Gifu solicitaron al gobierno de Shinzo Abe es el primer ministro, que las incluya en el estado de emergencia para frenar el avance del coronavirus.
Yakarta, la capital de Indonesia, Yakarta, declaró una cuarentena de 2 semanas por la cual las actividades no esenciales quedarán suspendidas y sus habitantes pues deberán permanecer en casa para frenar la propagación del coronavirus.
Oriente Medio.
Sanaa. Las autoridades de yemeníes informaron del primer positivo de coronavirus en el país, el único en el mundo árabe que aún no había registrado la enfermedad.
Damasco, el gobierno de Siria tildó de engañoso el informe publicado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, en el que acusó directamente y por primera vez al régimen de Bashar al-Assad de una serie de ataques con sarín y cloro en el año 2017 contra habitantes de una localidad siria.
Bagdad, el presidente de Irak designó al ex jefe de la inteligencia como nuevo candidato a primer ministro, el tercero en poco más de 2 meses.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia de las declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Rosak, aseguró a través de Twitter que el régimen cubano desinforma sobre las sanciones de Washington a La Habana, ya que Estados Unidos autoriza la exportación de productos básicos a Cuba. Desde el año 1992, el gobierno estadounidense ha autorizado millones de dólares en medicinas, productos agrícolas, bienes humanitarios y equipos médicos, con el objetivo de apoyar al pueblo cubano, algo que así rutinario desde ese entonces, dejó bien aclarado este funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Siguió diciendo Michael Sack que mientras el mundo se une en la lucha contra el coronavirus, algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación sin fuente ni atribución. Los secuaces de Castro, sigue diciendo, sus apologistas y portavoces deberían saberlo mejor. La aclaración del alto funcionario del gobierno vino después de que varias organizaciones y el propio Díaz-Canel volvieran a culpar a las sanciones de la escasez de productos básicos en la isla, diciendo que dificulta las acciones que se pueden tomar en medio de la pandemia del coronavirus. Al respecto, COSAC destacó que Estados Unidos exportó a Cuba en el 2019 millones de dólares en productos médicos. Para demostrar cómo mienten los líderes comunistas, yo citaré la información oficial de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que dice que pese al embargo económico, Estados Unidos se encuentra entre los 10 principales proveedores de alimentos y productos agrícolas a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay expertos que dicen que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. Interesante criterio. Vamos a escuchar los detalles con el comentario que hace la doctora Aileen Martí.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave la neumonía para
tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. O sea, se pueden tratar en casas, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas. Pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar a esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo, separados a miembros de la familia, menos que si es un niño. Claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño, o también si, bueno, y las personas mayores en general se, le tocan ir al hospital.
Ya son las 5:55, tenemos ya la oportunidad de escuchar la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Edemio, muy buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, profesor, comprar una franquicia de Grandes Ligas en poco más de $200 millones en los años 70 era un poco caro, ¿no es así?
Sí, sí, creo que sí, sí, tienes toda la razón.
George Steinbrenner compró esa franquicia y, bueno, después fue el dueño mayoritario durante muchos años, hasta que lamentablemente murió en el año 2010, hace una década que falleció Steinbrenner, que nació en el año 1900 y algo, no recuerdo la exacta, pero murió ya casi con 90 y tantos de años. Bueno, ayer la revista Forbes publicó, ayer jueves, la lista de los equipos que mantienen mayor valor en la MLB, y ya los Yankees llevan 23 años consecutivos ostentando este privilegio desde que Forbes comenzó a dar a conocer este valor de los equipos. Y esta franquicia, ganadora de 27 series mundiales y que ha ocupado el primer lugar, como decía, desde el año 1998, ayer Forbes dijo que tiene un valor, los Yankees, y escucha esto, profesor, está bien sentado, $5,000 millones, un 9% más con respecto al año 2019. Y los Dodgers de Los Ángeles le sigue a los Yankees con un valor neto actualmente de $3,400 millones. O sea que si Martínez y con Johan quieren adquirir al equipo de los Dodgers, tendrán que desembolsar entre ambos $3,400 millones. Y en Boston le sigue en tercer lugar con $3,300 millones con ese valor neto, según Forbes. En cuarto lugar aparece el equipo de los Cachorros de Chicago con $3,200 millones, un equipo que estuvo 108 años sin ganar una serie mundial desde el año 1908 hasta el 2016, cuando gracias a la presencia ahí de tres cubanos ganaron la Serie Mundial. Te recordará que ahí estaba Almora Jr., que fue el hombre que anotó la carrera, que ganó la Serie Mundial contra Cleveland. Estaba también en ese equipo Jorge Soler y el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, quien actualmente está con los Yankees de Nueva York. Soler ahora está con los Reales y ya figura como uno de los mejores peloteros en cuanto a fuerza se refiere, mientras que Almora Jr. Aparece aún en esta novena de los Cachorros de Chicago. Y bueno, los Nacionales de Washington, que es el actual campeón de la Serie Mundial, aparece en el siguiente escalón con $1,900 millones, un 1% más que el pasado. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando de la llama olímpica que se encuentra aún en Tokio, la capital japonesa. Así que estaremos ampliando el tema de los Juegos Olímpicos, que ahora comenzarán el día 23 de julio, pero del año 2021, debido al coronavirus. Así que 5:58, deportes, buenos días.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La organización opositora Corriente Martiana envía a Naciones Unidas casos de cubanos multados por el decreto ley 370.
En Cuba hay más de 500 contagiados y otros 3 muertos por coronavirus. Para evitar más casos, piden el cierre de los círculos infantiles.
En Venezuela denuncian la falta de agua en hospitales en medio de la pandemia del COVID-19.
La Reserva Federal aportará millones de dólares para ayudar al desempleo en Estados Unidos.
Y en Nicaragua, pueblos indígenas son los más vulnerables por la falta de información ante el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, ya estamos en la tercera media hora de Radio Martí Noticias. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El gobierno cubano ha ordenado la paralización total del transporte público a partir de mañana sábado 11 de abril y sin fecha de restablecimiento, tal como indica el portal Diario de Cuba. Una medida que, según Diario de Cuba, busca favorecer el aislamiento social en la isla y llega tras el reconocimiento del incremento de los traslados y el hacinamiento en vehículos públicos peligrosos para contener la expansión del nuevo coronavirus. Ayer, el Ministerio de Salud Pública confirmaba 58 nuevos contagiados del COVID-19 y otros 3 fallecidos, con lo que la isla acumula hasta ahora 515 casos confirmados y 15 muertes.
Las 3 nuevas víctimas son un hombre de 49 años y 2 mujeres de 75 y 80 años, todos ciudadanos cubanos, precisó a la prensa el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán.
El régimen ha suspendido las clases, pero no así ha determinado el cierre de todos los círculos infantiles. Y esto es lo que están pidiendo activistas políticos y de derechos humanos. Están exigiendo al régimen que proceda al cierre de los mismos. Yolanda Huerga recoge opiniones.
Cuba mantiene abiertos un grupo de círculos infantiles a pesar de los 60 niños enfermos con el coronavirus, el 11,4% de los contagiados en todo el país.
Porque hay madres que trabajan en la salud, en el MINSIN,
no tienen dónde dejar a sus hijos.
Señaló la activista Zelandia Pérez Abreu.
Por ejemplo, en el Vietnam Heroico, que está en GI-15, a pesar de la higiene que se mantiene en este círculo, las seños que manipulan estos niños no están usando nasobuco ni guante. Estos círculos deben de cerrar.
La ministra de Educación cubana, Enaelsa Velázquez, había asegurado a finales de marzo que los círculos infantiles seguirían abiertos en Cuba porque hay un grupo importante de madres que realizan actividades esenciales de la economía y los servicios.
Nosotros creemos que lo principal es representar la vida humana y mucho más la vida de los niños.
Indicó el opositor Fernando Palacios.
Creo que el Estado está poniendo por encima de la salud de esos niños ciertos intereses económicos, políticos.
Los dos nuevos casos de niños con COVID-19 reportados este jueves en Cuba elevó a 60 la cifra de menores de 16 años contagiados con la enfermedad.
Todos los niños tienen que ir para la casa.
Urgió el bioquímico Oscar Casanellas. Según los últimos estudios realizados en el mundo sobre la pandemia, los infantes pueden convertirse en transmisores asintomáticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y piden desde Cuba rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha creado el COVID-19. Amado Gil conversó en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, que hace el pedido a través de En Cuba Empresas, que agrupa a varios cuentapropistas capitalinos.
Mientras que la mayoría de los gobiernos en el mundo han salido en mayor o menor escala al rescate del sector privado por la crisis creada por el nuevo coronavirus, en Cuba, la maltrecha empresa privada se ha quedado sola y con un futuro incierto, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, fundador de En Cuba Empresas, un grupo que reúne a varios cuentapropistas en la isla.
No existe ninguna política en este momento en el país que vaya encaminada a eso. No existe una resolución, no existe un mecanismo legal que lo sustente. Solamente el tema de la suspensión temporal de la licencia y el pago del 60% de su salario a partir de lo que se reconoce como el salario medio de la provincia.
El único beneficio existente es que los empleados legales de los negocios privados reciben el 60% del salario medio provincial, muy por debajo de lo que devengan en la empresa privada. Pero los dueños de negocios, los independientes que laboran por su cuenta, no tienen ningún programa de ayuda.
Y tenemos también a la persona que vende maíz, que sale a la calle a vender maíz, que es un trabajo de subsistencia, que tiene que pagar impuestos, pero además de eso, ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal publicó que la posibilidad de aumentar en el corto plazo rendimientos en producciones en las que el sector no estatal es el más importante, exige financiamiento, un mercado funcional de insumos y sobre todo incentivos, incluyendo mejores precios para el productor. Agregó Ángel Rodríguez Pita que esta crisis también tendrá repercusiones en las empresas mixtas extranjeras.
Hay que acelerar una ley de empresas, porque las empresas extranjeras se van a empezar ahí, las empresas mixtas, para que los cuentapropistas exitosos se conviertan en empresarios y sustituyan la matriz económica de la inversión extranjera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado Estuardo Rallón, ha dicho en entrevista con Radio Martí que en el sistema cubano hay varias fallas que van en contra de las obligaciones de la Declaración de Derechos Humanos. Michel Sagué informa sobre el tema.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual del 2019 critica las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Cuba y pide el fin del embargo. En conversación con Radio Martí, el relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Rallón, dijo que la comisión ve tres problemas graves.
Uno de ellos es que vemos que la reforma constitucional reciente tiene algunos conceptos que limitan el ejercicio de la libertad y los derechos políticos que son elementales para que puedan haber condiciones de respeto de los derechos humanos.
El comisionado señaló que el hecho de que se haya promulgado una constitución no elimina cierto tipo de situaciones que a la comisión le preocupan en virtud de que sigue existiendo un partido único, lo que afecta la posibilidad de una real democracia representativa. Rallón señaló además que otro problema es la falta de libertad de expresión de ideas.
Hemos tenido muchas denuncias y son consistentes con lo que refleja el informe, de una básicamente persecución de personas que piensan distinto al régimen y que por lo tanto, por el solo hecho de pensar diferente, a veces ellos o sus familiares son sujetos o de una persecución procesal o de una estigmatización.
Un tercer problema, dijo el comisionado Rallón, es el sistema de salud.
El informe habla de que si bien el Estado ha logrado alcanzar objetivos de desarrollo del milenio, hay que existen varias denuncias que en las entrevistas de ese informe se hicieron llegar de desabastecimiento, de que no hay el debido acceso, por así decirlo, de la salud, ya que muchos hablan de deterioro en la calidad del servicio y el funcionamiento propio del sistema de salud.
A una pregunta sobre si la nueva constitución había traído algún cambio positivo, el comisionado Rallón dijo que es un avance que esté por escrito la posibilidad de acciones constitucionales de defensa, como por ejemplo el habeas corpus, pero que lo más importante es que se cumplan.
El mismo informe hace una reflexión, indica que las denuncias o el monitoreo de los casos siguen mostrando detenciones arbitrarias. Se dio un paso para que en esa constitución se pudieran establecer estos mecanismos de defensa constitucional, pero lo más importante es que tengan una vida en el día a día de los ciudadanos cubanos, no que esté escrito, sino que se cumpla, y que, por ejemplo, si hay una detención arbitraria o una detención de carácter político o por pensar diferente, pues haya un mecanismo efectivo que el ciudadano tenga frente al poder del Estado.
El comisionado reiteró la competencia de la CIDH de poder monitorear la situación de derechos humanos en la isla, en virtud de que Cuba asumió en su momento una serie de obligaciones internacionales como la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA y la Resolución de 1959, mediante la cual se instituye la comisión. Recordó además que la CIDH ha solicitado poder realizar visitas in loco, pero no han sido autorizadas por el gobierno cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirma en su cuenta de Twitter que la situación en Venezuela es cada vez más trágica. Guevara, por ejemplo, repara en el contraste que constituye el hecho de que en Venezuela, con la reserva de petróleo más grande del mundo, los venezolanos tienen que hacer largas filas con la esperanza de acceder a gasolina para movilizarse en plena pandemia del coronavirus. También médicos y pacientes allí en Venezuela denuncian fallas en el suministro de agua potable en los centros de salud. Adriana Núñez Rabascal presenta este reportaje desde Caracas.
En plenas medidas de aislamiento por el COVID-19, Eglaisy Hernández tuvo que viajar desde la ciudad donde vive en el centro de Venezuela hasta la capital Caracas, porque su hijo tenía convulsiones y en el hospital local no podían recibirlo.
Ahí falta tuve que comprar una inyectadora, no hay nada, no hay medicamento, más bien está mandando para acá, para Caracas, a todos los niños que están convulsionando.
A través de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, este miércoles llegaron a Venezuela 90 toneladas de ayuda humanitaria que serán distribuidas en 15 hospitales y 51 clínicas ambulatorios.
Entre los insumos que contiene este avión están kits de emergencia, concentradores de oxígeno, camas pediátricas y equipo de protección para personal de salud.
El representante de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Groman, informó que pedirán 61 millones de dólares para un plan de prevención del coronavirus, que no solo contempla la dotación de centros asistenciales en Venezuela con insumos médico-quirúrgicos, sino también con productos de higiene. De acuerdo con una encuesta de la Asamblea Nacional, un 60% de los hospitales no tienen jabón y un 70% presentan fallas en el suministro de agua.
Los problemas son múltiples. Hay un problema especial en la parte del laboratorio que, si bien se ha podido solventar en algunos exámenes, pues todavía persiste el suministro de agua. O sea, de repente hay un momento donde hay agua en una parte del hospital y de repente hay un momento donde no hay agua.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que entre las donaciones recibidas en las últimas horas hay 546 kits de apoyo escolar para velar por la educación dentro del hogar a pesar de la cuarentena. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Según especialistas, la enfermedad causada por el coronavirus también está afectando emocionalmente a los venezolanos. Álvaro Algarra con los detalles de la información.
Al igual que en todo el mundo, la confirmación de la llegada de la COVID-19 a Venezuela y su propagación ha generado un impacto en la población.
En ese contexto, conversamos con varios ciudadanos en la capital venezolana, quienes manifestaron
cómo consideran que están siendo afectados psicológicamente por los días de confinamiento.
Es obvio que el estado emocional que tenemos los venezolanos revienta, porque de alguna u otra manera nos encontramos en una situación, primero, inédita, y segundo, que no estábamos preparados para esto.
El hecho de tener en España a su hijo y no poder hacer nada debido al confinamiento obligatorio es lo que le ha causado más ansiedad y preocupación a la señora María Isabel Díaz.
Sí, tengo un hijo allá. Y que bueno, que pasa cualquier cosa, ni uno puede movilizarse para allá ni de allá para acá tampoco.
En épocas de pandemia, según la psicóloga Blanca Suárez, es normal sentir incertidumbre y ansiedad, por lo que se aconseja estar en comunicación con las personas cercanas que se sientan afectadas, especialmente a los adultos mayores y a los niños.
Yo creo que es importante para esas personas comunicarnos con ellas, mantener la relación con ellas. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que esas personas nos necesitan a través de una llamada telefónica en la cual lo hagamos sentir que estamos todos en esto y que entre todos vamos a salir de esto.
La profesional además recomienda identificar los pensamientos que puedan generar malestar y las acciones que le hagan sentir mejor. Esto permitirá mantener la calma y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Son las 6:15. Es el momento de conocer el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Muy fácil, Rafael. Esta mañana con poca nubosidad y áreas de niebla, pero en la tarde escasas las probabilidades de lluvia. Será un día caluroso, con las máximas llegando a los 35 y los vientos variables débiles. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha dicho en las últimas horas que un programa nacional y extendido de pruebas de COVID-19 para evaluar si los trabajadores pueden regresar de manera segura a sus lugares de trabajo nunca va a suceder aquí en Estados Unidos.
Hablando en la sesión informativa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca, Trump promocionó el hecho de que 2 millones de estadounidenses habían sido examinados para detectar el virus como un hito en la lucha de Estados Unidos contra la pandemia.
No obstante, la mayoría de los expertos en salud pública sugieren que Estados Unidos debe expandir significativamente su programa de pruebas, tanto las pruebas para determinar si una persona está infectada como las llamadas pruebas de anticuerpos para determinar si una persona ha luchado con éxito contra el virus y por lo tanto es inmune a él.
Dicen los expertos que ambas variedades de prueba deben administrarse de manera más extendida.
Mientras en el Senado hay dificultades para aprobar un nuevo paquete de ayuda económica, pero la Reserva Federal ha inyectado miles de millones de dólares para ayudar al desempleo aquí en Estados Unidos. Desde Washington, detalles con Leonardo Bonet.
El desempleo está aumentando a pasos agigantados en Estados Unidos. La impresionante cifra de 6.600.000 estadounidenses solicitó beneficios por desempleo la semana pasada. Esa es la segunda semana consecutiva en la que las solicitudes por desempleo superaron los 6 millones en medio de la crisis del coronavirus que ha mantenido cerrados los negocios y a las personas en sus casas. Con el recuento de la semana pasada, revisado a la alza, el total de 3 semanas ha superado las 15 millones de solicitudes, un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Los datos más recientes subrayan las proyecciones de los economistas de que la pérdida de empleos podría ascender a 20 billones en abril y su convicción de que la economía ya está en una profunda recesión. Al tiempo que se publicaron esos datos, el Banco Central de Estados Unidos anunció un esfuerzo masivo de 2.300 millones de dólares para ayudar a los gobiernos locales y a las pequeñas y medianas empresas. La Reserva Federal trabajaría para que los bancos ofrezcan préstamos a 4 años a compañías que emplean hasta 10.000 personas. La medida tiene como objeto impulsar a las pequeñas y medianas empresas a fin de que mantengan intacta una economía que ha sido golpeada por la crisis del coronavirus. Jerome Powell es presidente de la Reserva Federal.
The principal focus is on these lending programs and making sure that credit does flow in the economy.
El enfoque principal está en estos programas de préstamos y asegurarnos de que el crédito fluya a la economía. Ya vimos lo que sucede cuando el sistema crediticio deja de funcionar. Realmente puede infligir un daño mucho mayor a la economía. Estamos haciendo todo lo posible para evitar eso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, los pueblos indígenas están vulnerables y sin información ante la pandemia del COVID-19. Desde Managua nos llega este informe en la voz de Daliana Ocaña.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos urgió a los Estados miembros a trabajar de manera coordinada con protocolos específicos que apunten a resguardar la salud y el bienestar de las poblaciones indígenas. Y en Nicaragua, la líder indígena Loti Cunningham, quien es presidenta del Centro para la Justicia y Derechos de la Costa Atlántica de Nicaragua, alertó sobre la vulnerabilidad de los pueblos originarios de esta región ante la pandemia del COVID-19 y la falta de información y acceso a la salud pública que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes de estas regiones.
Un mayor riesgo que ellos están por su extrema pobreza y la ausencia de las condiciones de salud. Además, la ausencia, la falta de acceso a información.
La OEA recordó que la protección a los pueblos indígenas es una obligación de los estados. Sin embargo, el diputado indígena por Yátama, Brooklyn Rivera, aseguró que hasta ahora no existe ninguna medida estatal que contemple la protección particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Hasta ahora no sabemos de ninguna medida en particular, ¿verdad? A los pueblos. Hemos enviado a todos los organismos nacionales e internacionales en la cual expresamos preocupaciones.
Hasta ahora el Ministerio de Salud de Nicaragua solo reporta 6 casos confirmados del coronavirus. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que con la crisis del coronavirus el organismo mundial se ha enfrentado en definitiva a su prueba más grave desde la fundación de la ONU hace 75 años.
La crisis, además de sanitaria, representa una amenaza para la paz y también la seguridad mundial, fue lo que dijo Guterres.
Los numerosos retos derivados del coronavirus podrían conducir a un aumento de los disturbios sociales y la violencia, que socavaría en gran medida la capacidad de la ONU para combatir la enfermedad. Esto fue lo que dijo Antonio Guterres en una reunión a puertas cerradas. Más o menos, algo dijo así Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Jorge Orellana nos pone al tanto.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al COVID-19 sean usadas como justificación para introducir cambios represivos que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia. Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión, señaló, añadiendo que en algunos casos la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia. La expresidenta chilena, quien expresó esta inquietud en una sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos para analizar los efectos políticos y sociales de la pandemia, evitó dar ejemplos concretos, aunque gobiernos como Hungría o Filipinas, entre otros, han sido criticados en las últimas semanas en ese sentido.
Today, as we face the coronavirus pandemic,
vulnerable people in these countries are in no way responsible for the policy.
El mundo que saldrá de la pandemia del COVID-19 podría traer gobiernos más autoritarios, un auge de la censura y aún mayor desigualdad. Así se alertó en una sesión extraordinaria y virtual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que analizó los efectos políticos y sociales de la pandemia. La preocupación fue expresada por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien señaló que la crisis sanitaria está llevando el sufrimiento a todo el planeta, pero también supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, declaró, según lo reportado por la agencia Reuters, que los Estados miembros de la Unión Europea estuvieron de acuerdo con movilizar un trillón de euros para contrarrestar las consecuencias económicas provocadas por el coronavirus. Se trata del plan más importante en la historia de la Unión Europea.
Le Maire declaró a la prensa que el mecanismo de estabilidad europea será activado con leve condicionalidad, o sea, con pocas condiciones, y que el acuerdo pondrá inmediatamente a disposición 500 millones de euros y será seguido por los fondos de recuperación. Agregó que Europa se pone así a la altura de las circunstancias. La mayoría de las personas están en casa. Esa es la recomendación o la orden dada en numerosos países. Quédate en casa. Pero hay gente que está en la casa y está sola. Y esto es desventajoso para mucha gente. Una compañía noruega de tecnología ofrece una solución para combatir la soledad en medio del confinamiento. Desde Noruega, France Press preparó un informe y recoge declaraciones de Martin Rolly Leonarsen, usuaria de Comp, y de Karen Dolba, ejecutiva de la organización No Isolation.
Romper el aislamiento de los adultos mayores derivado del confinamiento por el nuevo coronavirus. Esa es una de las ofertas de Comp, una computadora dirigida a las personas que no están familiarizadas con la tecnología. Sin teclado ni necesidad de introducir nombre de usuario o contraseña, Comp solo tiene un botón de encendido y otro para ajustar el volumen. El aparato resulta ideal para Martine, quien desde Oslo se comunica con su abuelo de 87 años. Que vive en una granja a 2 horas de la capital noruega y que nunca en su vida ha tenido un celular o tableta.
Lo usamos mucho más. Ahora soy más consciente de enviarle fotos todos los días. No importa si son de ahora, porque no estamos haciendo nada ahora. Es importante enviarle algunas vacaciones de años atrás para recordarle cómo era la vida antes del coronavirus.
La pantalla Comp, cuyo nombre hace referencia a compañero, compasión y computadora, se ha visto beneficiada por las medidas de distanciamiento social recomendadas para evitar la propagación de COVID-19. Después de haber agotado 650 el año pasado, la empresa No Isolation afirma que ha vendido 1.500 pantallas tan solo en las últimas 2 semanas de marzo. Cerca de otros 2.000 pedidos están en trámite en Reino Unido y los países nórdicos.
Lo que el coronavirus y esta ola de aislamiento ha hecho por nosotros, número uno, hacernos nuestro nombre muy relevante. Llevamos trabajando con la soledad y el aislamiento por 4 años y medio. Sabemos que no es algo que pasa exclusivamente durante una pandemia, pero lamentablemente se hizo claro que lastima primero y más fuerte a los más vulnerables.
Psicólogos advierten que las personas mayores pueden sentirse especialmente aisladas y abandonadas por el distanciamiento social.
Seis con 26, es el momento de conocer de nuevo algo de lo que está pasando en el mundo de los deportes. Aquí tenemos ya a través de la línea telefónica a Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Algún que otro evento deportivo aún continúa desarrollándose en diferentes partes del mundo, como es el caso, por ejemplo, de la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua. Pero el 99% de los eventos deportivos a nivel mundial han sido cancelados debido a la COVID-19, que afecta a 180 naciones a nivel global. Y las finanzas del deporte profesional mundial realmente ha golpeado a todo el mundo, incluyendo las grandes ligas, el soccer de aquí de Estados Unidos, el balompié, el hockey sobre hielo, el baloncesto que está detenido desde hace más de un mes, las ligas de Europa, la Champions, o sea, en general, al mundo deportivo, incluso los Juegos Olímpicos, ahora se efectuarán en julio, agosto del próximo año y no en el 2020 como estaban previstos. Y realmente la situación del Juventus no es la excepción debido a las finanzas que han sido golpeadas por esta COVID-19. Y el equipo del Juventus podría estar planteándose la posibilidad de ponerle un precio a la salida de su mejor jugador, me refiero a CR7 Ronaldo, que ahí se comenta de que el Real Madrid, su anterior equipo, y que lo transfirió a Juventus por 120 millones de dólares, lo pudiera adquirir por la mitad de ese precio, 60 millones de dólares. El entorno de este futbolista de Portugal, nació en Madeira, una isla de Portugal, se ha tardado en oxigenar la alternativa y bueno, incluso algunos exjugadores del Real Madrid han señalado de que existe esa posibilidad de que regrese al Real Madrid. Esperemos que sí. Y bueno, la llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio fue retirada de su exposición pública en Japón y no está claro cuándo reaparecerá, ni dónde o en qué circunstancias. Más deportes, 6:52 aproximadamente. Ahora tenemos exactamente las 6:29, deportes. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos entrando ya en la última etapa de Radio Martí Noticias. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de este informativo de 120 minutos, conformado como siempre por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. A partir de mañana sábado 11 de abril se paraliza totalmente el transporte público y también en buena medida el que se realiza por carretera, el transporte de carga, por orden del gobierno cubano. Una medida que, según publican varios portales, entre ellos Diario de Cuba, busca favorecer el aislamiento social en la isla y llega tras el reconocimiento del incremento de los traslados y el hacinamiento en vehículos públicos. Hacinamiento en vehículos públicos, pero sobre todo en colas. La gente tiene que salir a la calle para comprar alimentos y los alimentos no están ahí. Muchas veces los vecinos se van enterando de que llegó el pollo y tienen que salir a la calle, ir al establecimiento, hacer la debida cola y, por supuesto, en ella no se guarda el debido distanciamiento. Luis Guardia tiene detalles acerca de esta situación.
Las autoridades cubanas han indicado el cumplimiento de las medidas de aislamiento social.
El régimen pide cooperación, pero las necesidades son muchas y el cubano de a pie sale a las calles en busca de productos de primera necesidad.
La situación se está yendo bastante complicada porque hay cola para todo, los productos se escasean, muchas personas compran muchas cosas para revenderlas y hay quien tiene dinero, hay quien no tiene, y eso es una medida que tiene que tomar este gobierno.
La policía política intenta controlar las colas, pero las aglomeraciones imperan frente al Parque de la Fraternidad en la capital cubana. Llegó un camión con muslos de pollo. Los trabajadores apenas comenzaban a descargarlo y ya los pobladores de esta barriada estaban haciendo filas.
Le pedimos a las fuerzas del orden interior, como se ratificó por su ministro en días pasados aquí, que ya vamos más de la persuasión a la actuación con rigor.
Según expresó en la televisión nacional oficialista el designado sucesor, la policía política comenzará a actuar contra quienes, según dice, participan en expresiones de indisciplina e irresponsabilidad. La población desafía la propagación de la pandemia. Cientos de habaneros se exponen al contagio, se exponen a futuras multas por estas aglomeraciones, pero tienen que llevar comida a sus hogares.
Estamos haciendo las cosas súper que mal. Y esto no podemos sacarse los bloqueos porque esto venía pasando antes de que esto era la pandemia. Antes de la pandemia existía la misma cola, igual, existía el desabastecimiento.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, la periodista independiente Camila Acosta denunció a Radio Martí que cuatro supuestos médicos, entre ellos el director de salud de Playa, fueron el martes al lugar donde reside en ese municipio habanero con la intención de aislarla por presentar síntomas respiratorios agudos relacionados con el coronavirus.
Que dice que había recibido una denuncia de que yo presentaba síntomas respiratorios agudos y que entonces ellos venían a verificar porque de ser así, bueno, tenían que aislarme. Dice ellos que había sido un vecino que había dado la denuncia, pero es que a mí nadie en el barrio me conoce y dieron mi nombre, mis dos apellidos, incluso mi número de teléfono. Y vinieron directamente a esta dirección que nadie conoce tampoco. Tanta información solo la pudo haber dado la seguridad del Estado. La noche anterior yo había hablado con mi madre porque tenía algunas molestias respiratorias, pero era producto de la alergia. Parece que ellos escucharon esa conversación, parece que pensaron que yo iba a estar sola acá en la casa, y si vinieron tanta gente era porque venían dispuestos a llevarme, lo que yo no estaba sola acá. Tampoco me hicieron un reconocimiento físico, que es lo que debían haber hecho. Si yo estaba sola, que nadie se hubiese enterado que me hubiesen llevado, y entonces ya cuando me llevaron para el aislamiento, entonces ya me hubiesen infectado y ya se lavaban las manos de culpabilidad. Como ellos vieron que yo no presentaba síntomas respiratorios, tampoco yo estaba sola acá en la casa, no pudieron llevarme, pues bueno, nosotros les explicamos, mire, esto es de la seguridad del Estado, porque nosotros somos periodistas independientes, y eso es lo que hacen para molestarnos. Ellos se disculpan, bueno, cualquier cosa que necesiten, diríjanse al policlínico, pero es una burla total al trabajo de esos médicos, que eran las 10:30 de la noche y todavía estaban trabajando.
Mientras continúa la preocupación por los presos en la isla, sobre todo los presos políticos, hay opositores en Cuba que están orando por la liberación de los reclusos políticos y también por la unidad dentro de las filas de la oposición. Ibet Pacheco nos presenta ambos aspectos.
Varias organizaciones opositoras dentro de Cuba se han sumado a una cadena de oraciones donde piden la liberación de todos los presos políticos en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus. Desde Holguín, la familia opositora Miranda Leiva pide además por los presos comunes, según dijo a Radio Martí Maidolis Leiva.
La libertad de todos los presos políticos y también de los presos comunes, lo estamos incluyendo porque las condiciones de vida en las cárceles cubanas aquí es terrible.
La cadena de oraciones que se lleva a cabo cada día a las 9 de la noche fue convocada por la Organización del Exilio Directorio Democrático Cubano, a la que también se ha sumado el Partido Opositores por una Nueva República, liderado por el activista José Díaz Silva, con sede en la capital cubana.
Una cadena de oración que se está realizando en Cuba entera a favor no solamente de la liberación de los presos políticos, sino por la vida de los presos políticos, porque sabemos que con esta pandemia lo que más corre el peligro son los presos políticos.
Otra cadena de oraciones, la de la Gran Misericordia, se realiza a las 3 de la tarde, según dijo a Radio Martí desde Matanzas el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro.
Me llamó mucho la atención porque él plantea que a las 3 de la tarde, que fue la hora en que él muere en la cruz, le pidiera algo, él no rehusaría. Por eso nosotros hemos estado centrando nuestra cadena de oración a esa hora. Estoy pidiendo por la liberación de todos los presos políticos, pero también por la liberación de todos los presos comunes que no hayan sido condenados de manera probada. También extiendo esta oración hacia el fin del coronavirus, hacia lograr la unidad entre las fuerzas de la oposición, que es la única manera que tenemos para producir el cambio definitivo de este sistema político oprobioso ha llevado a Cuba al desastre en que estamos sumidos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras en la frontera sur de Estados Unidos, 2.000 migrantes se exponen al contagio de coronavirus, entre ellos una cubana que pide auxilio. Ricardo Quintana tiene el informe.
Estamos en peligro de muerte todos aquí porque el COVID-19 no perdona. Mira la cantidad de muertes en Estados Unidos. Les pido ayuda, porque no quieren morir como moscas aquí por el coronavirus, todo el mundo junto y sin ningún tipo de condiciones.
Cunde pánico en la frontera Matamoros-Brownsville.
Ahora estoy en un enorme peligro, en el peligro de morir aquí, en las carpas estas. Mira, es una emigración completa viviendo en carpitas de nylon. ¿Y nos encontramos?
Onelia Alonso, opositora de la región central de Cuba, lleva más de un año de travesía desde que salió de manera irregular de Trinidad y Tobago.
Estoy atrofiada, mi mente está muy atrofiada pensando en la vulnerabilidad que tenemos las personas mayores. Y más en estas condiciones, mira, que estamos viviendo.
Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes.
Tal es así que el gobernador del estado mexicano de Tamaulipas ha pedido ayuda urgente al gobierno central.
Están en las orillas del río Bravo. Estamos hablando cerca de 2.000 migrantes. Están estacionados ahí y es muy difícil poderlos controlar.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Esa es la situación de los migrantes en la frontera, la mayoría de ellos migrantes cubanos. Entre tanto, en España el número de cubanos solicitantes de asilo político casi se triplicó en el primer trimestre de este año. Desde Madrid, los detalles con Michel Suárez.
Un total de 542 cubanos pidieron refugio político en España en los tres primeros meses del año, una cifra casi tres veces superior al mismo periodo de 2019. En relación con los casos resueltos entre enero y marzo, España solo concedió el estatuto de refugiado a 4 cubanos y a un venezolano. Sin embargo, las autoridades otorgaron la residencia por razones humanitarias a más de 16.000 venezolanos y a ningún cubano. La activista Yanelis Núñez Leiva, que espera desde hace un año la resolución de su caso de asilo, dijo a Radio Televisión Martí que actualmente España no considera a Cuba un país en crisis.
Cuando yo comencé a hacer la solicitud de asilo aquí en Madrid, lo primero que me dijeron era que Cuba no estaba considerado un país en crisis, así que digamos que estuviese atenta a que el resultado no fuese satisfactorio.
Los datos oficiales muestran la concesión desigual de residencias humanitarias como medida alternativa para los peticionarios de asilo. En este sentido, Núñez Leiva considera que la mayoría de los solicitantes cubanos no cumplen los requisitos legales para el asilo, pero se les trata de modo distinto a los venezolanos.
Digamos que no tienen ningún basamento legal con el cual poder quedarse en España, ¿no? A diferencia de los venezolanos que sí le dan automáticamente la ayuda humanitaria. Entonces, yo pienso que la principal diferencia es que se ha naturalizado una dictadura.
Según datos del Ministerio del Interior de España, Cuba es el séptimo país en la lista de solicitantes de asilo. Venezuela y Colombia encabezan ampliamente el recuadro con más de 12.000 solicitudes per cápita. En Madrid, Michel Suárez.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41. Wall Street cerró ayer su mejor semana de negocios en 45 años. Me refiero al mercado bursátil en Estados Unidos. Después de que la Reserva Federal lanzara su último titánico esfuerzo en apoyo de la economía diezmada por la pandemia. Entre tanto, en la capital federal estadounidense, diferencias partidistas en el Senado interrumpieron ayer un esfuerzo del Partido Republicano para acelerar 250 mil millones de dólares en asistencia para pequeñas empresas. Detalles con Michelle Saguet desde Washington.
Los republicanos buscaron la aprobación rápida de una medida para ayudar a las pequeñas empresas que busca la administración del presidente Trump, pero se encontraron con la oposición de los demócratas, que querían incluir otras disposiciones como dinero para hospitales, gobiernos locales y asistencia alimentaria. Luego los demócratas intentaron mover su propia medida solo para verla rechazada por los republicanos. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, no dijo cómo se ha de proseguir, pero dijo a los periodistas que habrá discusiones adicionales que involucren a los cuatro principales líderes del Congreso, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es demócrata. Entre sus demandas, los demócratas quieren que 60 mil millones de dólares del nuevo dinero para las pequeñas empresas se destinen a prestamistas de la comunidad, incluidas instituciones administradas por minorías. Pelosi explicó el objetivo en una conferencia telefónica con periodistas.
There is a disparity in access to capital.
Ella dice que hay una disparidad en el acceso al capital en el país. No quieren que esta tragedia del coronavirus exacerbe esa disparidad y la solidifique. Los republicanos dijeron que los fondos son necesarios de inmediato para reponer dinero en un programa de préstamos para pequeñas empresas destinado a mantener a los trabajadores empleados. McConnell le pidió a sus colegas demócratas que no bloqueen ayuda de emergencia, a la que ni siquiera se oponen simplemente porque quieren algo más. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sigue con atención la situación en Nicaragua y este miércoles mantuvo una reunión virtual con madres y familiares de presos políticos en el país.
La preocupación se agiganta debido a la situación en relación con el coronavirus. El secretario general de la OEA ha hecho un llamado al régimen de Daniel Ortega para adecuar las condiciones de los reclusos a los riesgos sanitarios existentes y a cesar también tratos crueles, inhumanos y degradantes y liberar inmediatamente a todos los presos políticos.
De la misma manera, la Secretaría General de la OEA solicitó al gobierno de Nicaragua que cese el hostigamiento y las represalias por parte de fuerzas de seguridad hacia los familiares de los presos políticos.
Por cierto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, ha expuesto la falta de liderazgo del gobernante nicaragüense Daniel Ortega durante la actual pandemia.
En Twitter, Kozak escribió que mientras la pandemia azota a Nicaragua y el país se enfrenta al COVID-19, Daniel Ortega se destaca por su ausencia.
Ayer jueves se cumplieron 28 días sin que Ortega aparezca en público. Entre tanto, y ya para terminar este segmento, la OPEP, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, y también productores aliados han acordado recortar la producción de petróleo. El rey Salman de Arabia Saudita, el presidente Donald Trump y el ruso Vladimir Putin revisaron precisamente en una llamada telefónica la importancia de la cooperación entre países productores de petróleo después de la reunión de la OPEP Plus de ayer jueves, según informó la agencia saudita.
Los líderes destacaron la importancia de la cooperación entre las naciones productoras de petróleo para mantener la estabilidad de los mercados energéticos y apoyar el crecimiento de la economía global.
Tal como les dije, la OPEP y sus aliados liderados por Rusia acordaron ayer reducir la producción de petróleo en más de un quinto. Ahora va a subir la gasolina. Y dijeron que esperaban que Estados Unidos y otros productores se unan en su esfuerzo por elevar los precios que han sido golpeados por el brote de coronavirus. Se pronostica buen tiempo para el fin de semana. Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez, denos los detalles.
Aquí van los detalles, Rafael. En un evento meteorológico que raramente se produce, un débil centro de altas presiones de 1014 milibares domina las aguas del noroeste del Caribe, entre las islas Caimán y las costas de Yucatán. Nunca lo había visto en mi vida. Este caprichoso centro de altas presiones en una latitud subtropical muy baja creará condiciones para... creará condiciones ideales para todo el fin de semana para Cuba, con noches y mañanas con poca nubosidad, la tarde soleada y escasas probabilidades de lluvias en medio de temperaturas muy altas. Para Cuba, poca nubosidad esta mañana, con áreas de niebla, pero en la tarde soleado con muy pocas posibilidades de lluvias, las máximas llegando a los 35, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Rafael, tú y tu equipo, que tengan buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A lo largo de mis muchos años ejerciendo el periodismo, y es más, a través de mi experiencia vital como cubano, he podido conversar con muchos hombres y mujeres que han sido perseguidos, han sufrido atropellos, e incluso muchos de ellos han sido encarcelados por sus ideales. Casi la totalidad de ellos, cuando les he preguntado, me han contestado que aún estando en las peores circunstancias, sepultados en celdas de castigo o recibiendo golpizas y todo tipo de atropellos, se han sentido libres. Me aseguran que nadie ha podido arrancar la libertad de sus corazones. Yo mismo, en mis vivencias personales, me he sentido igualmente libre en toda circunstancia, incluso cuando me cercaban ocasionalmente los barrotes del castrato. Cuando he preguntado y cuando he inquirido de mí mismo de dónde sale esa sensación de libertad, que tal parece que se hace más potente cuanto más difíciles le son las circunstancias, la respuesta en igual sentido ha sido casi unánime. Esa fuerza viene de la fe, de Dios. Se cumple en nuestras vidas lo que dice la Escritura. El amor de Dios nos hace libres. No se me oculta que decirte esto a ti hoy, en medio de las opresiones y miserias de tu vida de cubano, agobiado como te sientes por vivir en el miedo, en la mentira, en la simulación, en la más precaria necesidad, pudiera sonar como algo etéreo, algo demasiado filosófico para ser asimilado al tiempo que te debates pensando cómo vas a resolver este día o cómo te podrás proteger contra esta mortífera pandemia. Pero yo quiero animarte a que hagas un esfuerzo, a que te eleves por encima de lo que atosiga y pienses en esto, en lo que es y en lo que puede ser Dios en tu vida, un Dios libertador. Nunca mejor que este día para hacerte esta invitación, porque hoy es Viernes Santo. Hoy, mañana y el domingo estaremos conmemorando la muerte y la resurrección de Jesucristo, Jesús de Nazaret, precisamente el niño que la Virgen de la Caridad le trajo en sus brazos a los cubanos. Jesús, quien vino a la tierra para mostrarnos el rostro de Dios y su relación de Padre con nosotros, los hijos que Él creó libres. Estos días, pues, son los mejores días para que trates de hallar a ese Jesús y escuches lo que Él tiene que decirte a ti como hombre o como mujer, como cubano. Entenderás entonces tu respetable dignidad de hijo de Dios. Sabrás cuán libre eres y podrás entonces concretar esa libertad en tu vida y en tu patria. Que tengan tú y los tuyos una feliz Pascua de Resurrección.
Habitualmente, los viernes, Alejandro Escalona se refiere a estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos, pero resulta ser que siguen siendo postergados muchos de esos estrenos. Alejandro tiene precisamente los detalles.
El anuncio de la postergación del más reciente estreno de James Bond fue solo el primero de muchas películas que se cancelaron o pospusieron debido al coronavirus, lo que ha generado grandes cambios en el calendario de estrenos a lo largo de 2020 y hasta 2021. Wonder Woman 1984, Black Widow de Marvel, No Time to Die, esa es la de James Bond, Mulan, F9 y Quiet Place Parte 2 son solo algunas de las películas que tardarán más en verse en los cines. El cierre de salas de cine en muchos países es solo una señal del caos en el mundo del entretenimiento cinematográfico y teatral que el coronavirus está causando. Ahora está previsto que la película Soul de Pixar se estrene el 19 de junio. Soul es una animación musical relacionada al jazz que podría cambiar de fecha porque Disney tiene numerosas películas en su cronograma y si los teatros permanecen cerrados, a la empresa se le podría complicar conseguir un nuevo espacio para esa cinta. El estreno de la película de suspense suspenso Tenet de Christopher Nolan se mantiene para la fecha prevista 17 de julio. Entre tanto, Mulan de Disney debía estrenarse el 27 de marzo. Su postergación fue anunciada el 12 de marzo, horas después de anuncios similares para las películas A Quiet Place 2 y F9. Walt Disney Studios dijo que estaba pausando la producción de otras películas de acción en vivo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:52, de nuevo, Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos. 6:52. Faltan 8 para las 7 de la mañana, hora de Cuba también, aquí en Miami. Y bueno, profesor, debido al cierre por la pandemia de coronavirus, tanto los ejecutivos de grandes negocios deportivos aquí en Estados Unidos y otras partes del mundo han debido sostener conversaciones complicadas con respecto a la lucrativa publicidad y los contratos de mercadotecnia, sin que se avisoren partidos en un futuro cercano, tanto en el viejo continente, sobre todo con el fútbol allá, como aquí en Estados Unidos, con la NBA, las grandes ligas, el hockey sobre hielo y la MLS, la liga de fútbol. Y tampoco se está hablando mucho del fútbol americano, aunque la pretemporada comenzará en agosto, así que yo me imagino que no debe tener problema este año la NFL. Y es algo sin precedente, esto lo dijo ayer jueves Justin Thurman, el jefe de mercadotecnia deportiva de la compañía Pepsi Cola. Señaló que él cree que ha habido mucha creatividad y discusiones planeando posibles escenarios de cómo enfrentarlo, pero continúa desarrollándose y creo que nadie tiene la respuesta. Creo que es la situación más inconcebible que le ha ocurrido al mundo del deporte, señaló Justin Thurman, reitero, el director de mercadotecnia deportiva de la compañía Pepsi, que bueno, tiene publicidad en más de 140 países en cuanto al deporte se refiere. Hasta ahora se está perdiendo mucho dinero en el deporte mundial. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo comenzará las grandes ligas su temporada del 2020? Aún se mantiene en el aire debido al coronavirus. Y bueno, también está pasando lo mismo con Liga Menor. Y bueno, el contendiente de la división superpesada, el búlgaro Kubra Pulev, donará la mitad del sueldo que cobrará por pelear en su venidera pelea ante Anthony Joshua, el británico, en fecha por designar, con tal de apoyar con equipo médico y también a los médicos y el resto del equipo de enfermería que están entregando cuerpo y alma a combatir el coronavirus, tanto en Europa y bueno, en su país, Bulgaria, no es la excepción. Parte de este dinero irá para la salud pública ahí de Sofía, la capital de Bulgaria, y otras ciudades de ese país de Europa. Señaló de que va a donar el 50% de su bolsa, y es una bolsa que es bastante buena, profesor, de 5 millones por combatir contra Joshua, por lo tanto estará donando $2,500,000. Un gesto muy bonito de Kubra Pulev y otras grandes estrellas del deporte a nivel mundial, incluyendo Messi, Ronaldo, y bueno, por acá, por las grandes ligas y la NBA, unos cuantos jugadores. Mis amigos, exactamente 6:55 en Cubita la Bella, aquí en Miami. Deportes, buenos días.
A las 6:56, la relación en titulares de los hechos noticiosos más importantes.
La organización opositora Corriente Martiana envía a la ONU casos de cubanos multados por decreto ley 370.
Activistas de derechos humanos en Cuba solicitan al régimen que cierre todos los círculos infantiles para evitar más contagios del COVID-19.
La periodista independiente Camila Acosta denuncia que intentan aislarla con el pretexto del coronavirus.
El gobierno gobierno, entre tanto, ordena la paralización total del transporte en Cuba. Las nuevas medidas en el sector afectan a los trabajadores privados.
Falleció en Caibarien el intelectual y exprisionero político Amador Blanco.
Amnistía Internacional afirma que la situación en Venezuela es cada vez más trágica.
Denuncian falta de agua en los hospitales venezolanos en medio de la pandemia de COVID-19.
Aquí en Estados Unidos, diferencias partidistas en el Senado bloquean la ayuda adicional para pequeñas empresas.
La Reserva Federal aportará millones de dólares para ayudar al desempleo en Estados Unidos.
El secretario general de la OEA expresa su preocupación por la situación en Nicaragua y los presos políticos en ese país.
Científicos salvadoreños crearon un sistema alternativo para la respiración asistida de los pacientes de COVID-19.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que la crisis del coronavirus es la peor prueba del organismo desde su fundación hace 75 años.
El primer ministro británico Boris Johnson salió de cuidados intensivos y se recupera en el hospital de San Tomás de Londres.
Y la OPEP y productores aliados acuerdan recortar la producción de petróleo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así Radio Martí Noticias. Volveremos a estar en el aire el próximo lunes a partir de las 5 de la mañana, pero usted, por supuesto, se mantendrá informado a través de nuestras emisiones gigantes, hoy a las 12, después a las 6 de la tarde y luego a las 11 de la noche. Emisiones informativas también del fin de semana, boletines informativos y, por supuesto, lo que viene a continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hoy hemos estado aquí, al igual que todos los días, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.